les presentamos Informe para una Academia. Podcast preparados por estudiantes de la Maestría de Literatura del Área de Letras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Informe para una Academia, una visión crítica y reflexiva sobre textos y libros que abordan temas globales. Informe para una Academia. Bienvenidos.
Informe para una Academia es una serie de dispositivos sonoros que conforman una constelación de pensamiento y crean nuevas figuras de lo académico, cuestionan y expanden sus límites. El movimiento y el dinamismo de las ideas puestas en lenguajes diversos y en el cruce abierto por la polifonía dialógica de escrituras alrededor de los estudios culturales y la literatura permiten pensar en nuevas formas de lectura y escritura, formas de relectura y reescritura. Informe para una Academia es un texto de 1917 de Franz Kafka. El narrador de este texto es un simio que explica a una academia de científicos lo que significa su devenir humano, su nueva jaula humana. Paul B. Preciado, en 2019, repite el gesto del narrador de Kafka e informa a una academia de psicoanalistas en París acerca de su devenir hombre trans. Habla desde la jaula de hombre trans para cuestionar el encasillamiento que se produce también en las identidades disidentes, si no habitan el cruce y la crítica constantes. Desde enero de 2021 hasta marzo, realizamos en medio de una pandemia que azota el mundo, un podcast para la materia Teorías Culturales y Literarias, impartida por Santiago Ceballos González, con el objetivo de pensar la diferencia, la diversidad y la potencia crítica de las escrituras del mundo contemporáneo.
¡Indio verde!
Longa sucia esta.
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Trabajar como negro para vivir como blanco.
No lo puedo evitar. La cabra siempre tira al monte.
Ya le salió el indio ya a usted ya.
Barrida del hongo.
¡Ay, eso parece merienda de negros!
¡Longo color de la tierra!
Bueno... Indio comido, indio ido.
¿Te parece familiar? Así es nuestro lenguaje cotidiano. Subimos al trole, caminamos al parque, vamos al trabajo, al cine, a la cafetería y escuchamos voces que señalan a otros. Reímos. Nos sentimos en la autoridad de juzgar porque creemos estar en el centro de un comportamiento modelo, un comportamiento blanco. El pensamiento de Bolívar Echeverría se inclina hacia una perspectiva crítica sobre el modelo de la modernidad capitalista, de donde se desprendería el patrón de comportamiento al cual denomina blanquitud, concepto que difiere del color de la piel. Al contrario, se ajusta a todo un proyecto civilizatorio. Echeverría, filósofo político, nació en Riobamba en 1941 y murió en México el 5 de junio de 2010. Además de su labor como traductor y editor, sus investigaciones parten del estudio de Heidegger, Sartre, Marx y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Sus indagaciones se desarrollan en la teoría de la cultura, la definición de modernidad y la interpretación del barroco latinoamericano.
De cuando la economía se trasvasa a la ética. Hay un espíritu, un modo de comportarse que el sistema económico de una sociedad exige a sus miembros. Se trata de un requerimiento ético emanado de la economía. En el caso del sistema en el que vivimos, el espíritu del capitalismo equivale a un ethos de entrega al trabajo, Esto es, se exige de la persona la entrega sacrificada al cuidado de la porción de riqueza que la vida le ha confiado. En otras palabras, para ser individuo dentro del capitalismo, es necesaria una entrega al cuidado del capital y de las estructuras que permiten que el sistema se mantenga. Max Weber, sociólogo y filósofo alemán, sostiene que la práctica ética que mejor representa este ethos solicitado por el capitalismo es la del cristianismo protestante, donde el nivel de bendición de la divinidad a la persona se mide en su éxito. La maldición religiosa del trabajo se anula cuando ese trabajo produce ganancias y de esa manera la fe es recompensada con la prosperidad.
Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo.
Del racismo a la blanquitud y viceversa, a un escalón del fascismo. La modernidad capitalista reprime y anula los usos y costumbres premodernos o no modernos. Requiere civilizarlos, o dicho de otro modo, ayudarles, salvarles. Ser elegido por la gracia divina es reconocible antes que nada en el alto grado de productividad del trabajo que le toca ejecutar al individuo. Pero también es visible en algunas características, los winners en relación a los losers. Apariencia física, entorno ordenado, propiedad del lenguaje, positividad discreta de su actitud y mirada, mesura y compostura de gestos y movimientos. Estos elementos configuran una santidad económico-religiosa que define el grado cero de la identidad humana moderno-capitalista, la blanquitud. ¿Qué es la blanquitud? Un modo de ser blanco que acompaña a la productividad. Modo de ser que promueve también la idea de nación. Entonces, el grado cero de identidad se actualiza en las identidades nacionales, que requieren la blanquitud de sus miembros. Blanquitud no es lo mismo que blancura. La blanquitud en sus orígenes perteneció al noroeste europeo derivada de la blancura racial. El problema radica en que la blanquitud civilizatoria fácilmente puede convertirse en fundamentalismo étnico-racial porque golpea con facilidad incluso a seres humanos de impecable blancura racial, pero cuyo comportamiento, gestualidad o apariencia indican que han sido rechazados por el espíritu del capitalismo. Por ejemplo, a inicios del siglo XX, muchos alemanes de origen judío cumplían con las condiciones de blanquitud, pero la ideología nazi exigía que esa blanquitud no se confundiera con la blancura, con la llamada pureza racial. Por tanto, esa blanquitud mestiza debía eliminarse mediante acciones violentas que demostraran la radicalidad del proyecto nacional y también mediante acciones en apariencia menos violentas, como la representación del humano en el arte. El problema del arte no es menor, porque también en el arte se representa la blanquitud.
El nacionalsocialismo utilizaba un discurso contradictorio. Presumía ser crítico de los acontecimientos más devastadores de la modernidad. Insistía en que se debía restituir lo que la modernidad había instaurado. Sin embargo, al mismo tiempo, su conducta era hipercapitalista. Pretendía alcanzar una rehumanización de la vida económica. Para Echeverría, resulta insostenible el argumento planteado por el nacionalsocialismo, que refiere a una comunidad racial de cualidades innatas que regenerarían la modernidad capitalista. Evidencia de ello está en las representaciones artísticas del cuerpo y el mundo, formas que debían retornar al esteticismo clásico, que no salían de la esfera occidental. El carácter solemne de la nueva escultura simbolizaba la consistencia de la moral interior, en contraposición con otras formas de origen mediterráneo u oriental. Algunos artistas costumbristas y simbolistas, partidarios del Estado nazi, se adecuaron a la retórica del nazismo, mientras que otros, verdaderamente nazis, alcanzaron una empatía estética con el movimiento político. Precker, por ejemplo, expresa en la apariencia del cuerpo un predominio de la vida interior del hombre alemán, un hombre heroico que se sobrepone a sí mismo. En 1938, el pintor alteró la figura del David de Miguel Ángel, dándole un sentido ario nazi. Así pues, el arte significó para la Revolución Europea una exploración, un ejercicio de enfatizar las virtudes de la blancura aria, presentando la inconsistencia biológica como condición indispensable de una blanquitud genuina, regeneradora de modernidad. Así pues, desde la visión de Echeverría, el proyecto añorado del nacionalsocialismo centra sus bases en una praxis capitalista camuflada de una reconstrucción aparente de la identidad nacional, mostrando una figura de autosacrificio. Habría que pensar si el concepto de blanquitud es un eje que se mantiene en nuestras sociedades. Pues sí, somos herencia del modelo de producción y consumo, herencia directa del proyecto en cuestión. Patrones occidentales siguen arraigados hasta nuestros días. La economía tiende a manejarse en criterios de categorización. Diríamos que, de alguna manera, el sujeto contemporáneo pretende alcanzar una suerte de blanquitud.
Las fotos borradas. Cuando conocí al diablo, él usaba una falda escocesa y olía marihuana con sudor. En su acento extraño me habló del amor universal, de las 15 veces que leyó la Ilíada, de la importancia de Levis para el mundo y del cofre en el que guardaba los calzones que le regalaban las mujeres. Me dijo en dónde tenía la llave, pero esto no lo contaré, porque solo lo saben los amigos y no otras personas que podrían decirlo a su esposa. Habíamos quedado con el gato nazi en ir allá a hacer las entrevistas, aunque entonces yo no sabía que en ese lugar su nombre era Gato Nazi. Entramos al caos más ordenado que he visto. Llaves viejas, ropa nueva, electrodomésticos, herramientas, juguetes de plástico y de vidrio, CDs, libros, muñequitos, muñecos, muñecas inflables, comida preparada, zapatos, armas, botones, candados, uniformes, biblias, pastas, fruta, animales, jeans, libreros, anillos, sábanas, esmalte de uñas, portarretratos, hebillas, cinturones, material de construcción, de cocina, de arte, de peluquería, vitrinas, sorbetes, útiles escolares, vinchas, cosméticos, ollas, teléfonos, videojuegos, papel higiénico, soldaditos, jesuses y fotos. Todo amontonado. Lo que se pueda imaginar, hasta pedazos de cosas. Allí, nada está jamás fuera de lugar. Todo tiene un valor, aunque los precios funcionan diferente que en cualquier otro establecimiento comercial de la ciudad. En general, varían de acuerdo al ánimo del vendedor, la hora del día y quién es el comprador.
Vengo aquí por las leyes.
Yo por el material para las obras.
Yo madrugo a las 6 para llevarme la mejor mercadería.
¿Qué va a hacer eso, madrugar si a las 3 ya estoy aquí instalada?
Quédate quieta.
El gato nazi mientras veía sobre mi hombro.
Si no se las lleva, me las llevo yo.
Un tipo gordo y bajito regateaba por las fotos, unas pequeñas, en blanco y negro.
50 le doy.
No, mi jefe, son originales.
Pero sí están borradas.
Por eso mismo.
Un pepín ya.
No, sota.
No, mijo, muy viejas.
Y se fue. Entonces el gato nazi, ágil pero sereno.
¡Quila!
No, papito, sota. Son originales.
Ya están cobradas, brother.
Pero son originales.
¡Quina y media ya!
Deme 8. Solo porque tiene cara de artista y ya me quiero ir.
El diablo se rió y palmeó la espalda del gato nazi. Andamos 2 horas más. Compré un libro en 3 pesos y fuimos por balas.
¡Mija, debo regatear! La próxima deja que yo negocie. En peso te dará el libro.
Debes regatear. Si no piensan que eres chapa.
Pero son $3.
Que alcanza para un combo.
Además no pierden. Compran libros al peso.
Pues, que mi ignorancia blanqueada pensaba que era ofensivo regatear por un libro que en otro sitio costaría $30. Nos tomamos fotos en la tienducha mientras el gato nazi explicaba el hallazgo.
¿Ves? Fototip Lazo. Es original de Domingo Lazo. que borró las indígenas de las fotos de Quito de 1901. Paisajes sin indígenas. Mira, ¿reconoces algún lugar?
Drossen.
Claro, claro. Es la Mejía.
¿En serio le borró?
Sí, literalmente, en la placa de impresión. Querían que Quito parezca Europa, creo.
Nos borró, deberías decir, diablito.
Y todos reímos, yo también. Las fotos que nos tomamos en la tienducha y en el mercado también se borraron, así como las entrevistas. Pero me queda el libro. Se llama Historia General de la Literatura Española e Hispanoamericana. Y el diablo no lo ha leído.
¡Monísimo!
Agradecemos a todas las personas que colaboraron en este podcast. Este fue un trabajo realizado por Jessica Ordóñez y Katherine Ortega. Asignatura de Teorías Culturales y Literarias. Docente Santiago Ceballos, Universidad Andina Simón Bolívar.
Informe para una academia. Temporada de podcast producidos por estudiantes del área de letras de la Maestría de Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hasta la próxima.